Muy bien, bueno, pues comenzamos con la visita de Uliana Torkunova. Uliana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Súper bienvenida aquí en Tinku Televisión, ya te estábamos aquí echando de menos porque, bueno, después de varios intentos, al final contamos ya con ella aquí. Uliana ha dedicado su vida profesional al tema de la movilidad eléctrica, el coche conectado, y nos viene a contar un poco sobre eso hoy. Antes de nada, bueno, contarnos un poco sobre tu carrera profesional. Eres graduada en gestión financiera internacional, has hecho un MBA en el IE y acabaste en España, ¿no? Cuéntanos un poco esa decisión de venir a España.
Sí, pues muchas, primero, antes de nada, pues muchas gracias por invitarme. Pues yo soy ucraniana, estudié en Ucrania, toda mi vida en Ucrania, y en un momento, eso fue un momento de crisis personal, okay, he decidido que me gustaría ser emprendedora, por lo menos intentar de serla. Entonces empecé a buscar las oportunidades como aprender tecnología, emprendimiento, y encontré ahí Business School, que he visto que es número uno en emprendimiento a nivel europeo, y pues decidí a ingresar en iBusiness School y emprender, a experimentar y a probar. Okay. Y desde ahí nace la idea de Let Me Park.
¿Por qué empezaste por temas de movilidad, de coche eléctrico?
A ver,
¿te gustan los coches?
No sé, sí, sí, realmente esto era de... porque yo siempre pienso, para tener éxito a nivel personal, profesional, hay que siempre hacer lo que te gusta, lo que te apasiona.
Okay.
Entonces mi pasión era los coches. Entonces okay, yo al nivel de pues, que quiero hacer algo, y si voy a hacer algo, voy a hacer algo que me apasiona, que me encanta. Uh-huh. Entonces pues me encanta mucho el mundo de automoción, los coches, y estaba pensando, ¿qué problema resuelvo para un conductor? Uh-huh. Y pues sí, el problema número uno era el tema de parking, o ese número.
Aquí en Madrid es uno de los problemas.
¿Cómo aparcar? ¿Dónde aparcar? Incluso muchas veces piensas, pues no voy a coger el coche porque es un coñazo aparcar.
Total.
Entonces pues, decidí que tengo que resolver el tema de parking, uh-huh, y hacerlo como, digo, seamless, forgettable.
Okay.
Y luego también pues aparcamos y cargamos. Entonces, okay, ya luego con el desarrollo del tema de coche eléctrico, fundé otra empresa que se llama Let Me Charge. Pues la primera, okay, Let Me Park, resolvemos el tema de aparcamiento, y otro es Let Me Charge. Y también muy conectado con el tema de coche conectado. Aunque hace 6 años cuando empecé, okay, el negocio, coche conectado era una idea, un concepto muy bonito. Okay. Y ahora finalmente es realidad.
Oye, cuéntame, ¿cuántos sois en la empresa ahora mismo?
Ahora estamos 23 personas.
23 personas a tu espalda, madre mía. ¡Qué valor! ¿Y la empresa tiene sede en España?
Sí, en España.
¿Y cómo hacéis, por ejemplo, para salir internacionalmente, ¿no? Porque además vosotros, vuestros interlocutores son organismos oficiales, ¿no? Los que regulan el tráfico de las ciudades. ¿Cómo pues, está esa complejidad? ¿Cómo lo manejáis?
Pues mira, tenemos ya la oficina en Estados Unidos, oficina registrada. Ahí estamos intentando arrancar, hemos arrancado ya el negocio, de, sobre todo de carga eléctrica. Uh-huh. Y también tenemos la presencia en Italia, Francia, Alemania, y ahora también en Suecia y Países Bajos.
Okay. ¿Cuáles son las dificultades principales que te has encontrado para convencer a los clientes que utilicen vuestra tecnología?
A ver, lo primero que nosotros trabajamos con B2B, nosotros no somos un proveedor de movilidad, de tecnología, de parking de carga para el sector de movilidad, tecnología y automoción. Pues nosotros para entrar en un nuevo país necesitamos siempre un cliente, no vamos a hacer B2C. Pues nosotros encontramos un partner global o un partner local que está interesado en nuestro servicio, que puede complementar su propuesta de valor con nuestros servicios. Pues cuando hemos encontrado unos colaboradores como Amazon Alexa, por ejemplo, que nos permitió entrar en Francia, Alemania y Italia, donde somos, por ejemplo, una skill nativa de Amazon Alexa, en los coches también, entonces puedes decir, Alexa, búscame un parking. Se conecta con nosotros, te busca un... te busca aparcamiento, te ofrece activar la tarjeta para acceso y pago automático con reconocimiento de matrícula, te puede ofrecer también reserva. Luego empezamos a colaborar con otras marcas, con marcas, por ejemplo, de automoción. Y entonces ahí estamos poco a poco entrando. Empresa en Estados Unidos que hemos colaborado, empresa de B2B de flotas para ofrecer la recarga eléctrica. Entonces siempre buscando colaboradores. Okay. Entonces probablemente la mayor dificultad es encontrar un buen colaborador que quiera colaborar con nosotros. Aunque no pienso que era muy difícil.
¿Y hay estandarización de la tecnología, ¿no? Porque esto es una cosa nueva. Ya se habrá pensado para que los diferentes fabricantes o los diferentes ayuntamientos o los diferentes fabricantes de las puertas de los parkings, que utilicen la misma tecnología, o eso no, está todo súper diversificado y te toca integrar, invertir mucho en integración. ¿Eso cómo está?
Pues mira, hay unos proveedores de tecnología, de, por ejemplo, de pago y acceso automático en los parkings, como Skidata, que es el nivel global. Entonces ahí haces la integración y puedes ofrecer este servicio a nivel global.
¿A todos los que utilicen la de ellos?
Lo que utilicen realmente el servicio final. Por ejemplo, tienes una marca de coche y entonces ahí activas tu tarjeta y entonces puedes entrar automáticamente en los parkings simplemente activando la matrícula.
Te abre la barrera. Sin tener que bajar la ventanilla ni nada.
Te abre la barrera, aparcas, sales, te abre la barrera, te cobra por tarjeta, ¿vale? Okay. Entonces, cada país es distinto, es verdad. Hay proveedores globales, es verdad. Entonces, lo más fácil para nosotros es conectar los proveedores globales, pero nuestro valor también es conectar los proveedores locales.
Okay.
Porque entonces imagínate una empresa global que quiere conectar el sistema de parking automático, no va a ir a 20 proveedores en España, a 20 en Francia, en 10 en Italia, yo qué sé, ¿sabes? Entonces necesitan un proveedor global. Entonces nosotros somos expertos en integración. Integramos varias plataformas para crear esta plataforma global entonces, para nosotros el objetivo es ser la empresa internacional global que conecta varias plataformas y ese es nuestro foco principal, ser lo más global posible para que venga una marca de coche global y nos conecta a nivel de muchos países.
Vale, vale. ¿Y cómo está la relación con las autoridades? Por ejemplo, aquí, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo es la complejidad? Porque nosotros sabemos por otros sectores que al tener nuestra estructura de comunidades autónomas y tal, al final tienes que estar con muchos interlocutores.
Es verdad.
¿Cómo ves tú, el por ejemplo, el que se pueda integrar esto para aparcar en la calle, por ejemplo, en Madrid, la zona SER, ¿no? Que se llama la zona verde, la zona azul, o en Barcelona? ¿Estos sistemas tú crees que están cercanos de poderse integrar o no?
Es muy buena pregunta. Pues la verdad, porque os voy a contar un servicio que tenemos. Es el servicio por el coche conectado. Es cuando el coche identifica tu evento de aparcamiento, se conecta a un sistema de ticketing e inicia el ticket de manera automática. Así que tú no tienes que ir al cajero, echar las monedas o empezar con el móvil iniciando el ticket, prolongándolo, etc. Entonces, nosotros con el tema de coche conectado hemos hecho el servicio que el coche detecta el evento de aparcamiento, se conecta con el sistema de ticketing y te inicia el ticket. Como decimos, tú no aparcas, aparca el coche. Así que el coche inicia y gestiona el ticket. Entonces, para poder ofrecer este servicio necesitamos conectarnos con el sistema de ticketing de cada ayuntamiento, de cada ciudad. Y esto es realmente es muy complicado.
Es lo que tiene cada uno su tecnología,
cada uno, no solo tecnología, cada uno su como interlocutor, ¿sabes? Cada uno, eso es muy complicado. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos empezado con otros países.
Más fáciles de manejar.
Por ejemplo, en Holanda, con una única API te conectas con todo parking on street del país.
Del país,
con una única integración ya podemos ofrecer el servicio a todos los coches que son nuestros colaboradores. En Suecia también hay muchos. Y además todo es como más fácil. Aquí, la verdad que tu primera noticia, que es todo súper regulado. Es lo que encontramos en España, está súper regulado. Súper regulado. Entonces, estamos buscando y muchas veces abrimos los países donde está un poquito menos regulado. Pues hay mucho foco en la innovación. Pues fuimos a Estados Unidos, fuimos a los Emiratos Árabes, a unos países identificamos, ahora Holanda, ahora queremos abrir UK, porque ahí también están montando el sistema único de aparcamiento on-street para todo el país, una única API, te conectas con todo el país.
Y que es independiente de quién esté gobernando, de qué tecnología utilice, todos están por igual, con lo cual
en Estados Unidos,
al final el ciudadano es más económico para el ciudadano, si son menos gastos de integración, será más barato aparcar, de pronto.
Incluso puede ser un sistema privado o pública, por ejemplo, en Portugal también. Una única plataforma para toda la carga eléctrica. No hay,
para todo el país.
Para todo el país. Con una única integración te conectas con toda la red de recarga con todo el país. En Estados Unidos, por ejemplo, una plataforma privada que te puedes conectar con 800 ciudades del país. Ahí también hay que tener unas negociaciones al nivel de cada.
Vámonos al otro lado, vámonos al lado de los fabricantes ahora, los coches, porque yo entiendo también que el coche tiene partes que querrá proteger a nivel de, bueno, de patentes, de, digamos, de conocimiento industrial, y de pronto no sé yo cómo está de abierto un fabricante de automóviles a abrir sus interfaces a que el sistema que, por ejemplo, señaliza que vas a aparcar el coche, te diga voy a aparcar y pueda comunicarse, o que el ordenador que llevamos mucho, ¿no? Ordenadores ya en el coche que llevan esto de Apple CarPlay o el de Google. ¿Esos ordenadores que están en los coches están abiertos para instalar aplicaciones como las vuestras o no? ¿Cómo es el tema de la integración en el lado de los fabricantes de coches?
Pues depende del fabricante. Hay unos que están muy cerrados, por ejemplo, como Tesla, ¿no? Que tiene
Tesla, todo, que se supone que es una empresa súper mega innovadora, ¿no?
Sí, pero está muy cerrada, todo propio. Ahí no hay ni Apple Car, ni Google Play, ni nada. Que algo es algo muy, ¿no? muy...
La plataforma es cerrada, ¿ok?
Cerrada. No tienes ni Apple Car o... No tienes eso. Okay. Hay plataformas que están más abiertas, pero es que quieren estar más abiertos. Pero tomen en cuenta que es muy difícil. Empresas grandes, multinacionales, que tienen sus ciclos de, ¿no? Sus ciclos, ¿no?
Y que han ido siempre por independiente, no han estado relacionados tanto con tecnología.
Pero ahora mira que están abriendo, por eso están implementando, por ejemplo, de tecnología de Google Automotive. Entonces están integrando todo el sistema de infotainment, por ejemplo, de Google Automotive. Uh-huh. Y con ese sistema ya tú puedes trabajar con mucho más facilidad. Entonces, por ejemplo, nosotros la integración que tenemos con uno de los fabricantes de coche está en base de Google Automotive. Entonces, nosotros lo primero que recibimos los datos del coche, eso es el coche conectado, recibimos los datos, porque para ofrecer los servicios, como decimos, predictivos, proactivos y automáticos, como servicio de parking automático en la calle, servicios predictivos de estacionamiento, cuando por ejemplo estás buscando el parking, tu copiloto predictivo te ofrece, oye, buscando parking, aquí lo tienes, o carga predictiva, necesitamos recibir los datos. Entonces, para nosotros era un reto y sigue siendo un reto recibir buena calidad de datos.
Okay.
Incluso las empresas de datos de coche conectado, pues, estábamos, ¿sabes? Ahí.
¿Y tú visualizas más que el cerebro del coche vaya en nuestro teléfono móvil o va a seguir estando en el propio vehículo? Porque otra opción también sería que lo lleváramos en el teléfono, te sientas a conducir y al final esto es como una corriente tecnológica. Si los fabricantes más importantes dicen, no, pues vamos a hacer que todo el mundo tenga su móvil y que sea el fabricante el que tiene que adaptarse el del vehículo a traerte los datos y que tú la aplicación la hagas por...
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, si las empresas de automoción abren más a los servicios externos, a dar más valor a sus clientes, entonces va a estar todo dentro del coche.
Okay.
Si no van a abrir, todo va a estar dentro del móvil. Nosotros estamos desarrollando dos tecnologías, del coche conectado y de coche conectado en base de datos de móvil.
Okay.
Entonces te pedimos el acceso a datos de tu móvil en tiempo real, actividad física, etcétera, para darte los algoritmos predictivos proactivos.
Okay.
Entonces, apostando por... Pero unas marcas están más abiertas, y pienso que con Google Automotive System, por ejemplo, es más posible. Entonces, tú vas a estar en la pantalla del coche, tan grande, con sistema de pago conectada, añades una vez el pago con el móvil, con la pantalla, y tienes todo en tu pantalla grande.
Claro.
Es mucho más cómodo.
Viendo al final que sea un display, la pantalla del coche sea un display.
Pero además, los coches, todos los coches modernos son conectados ya. Entonces, tienen que dar información a los servicios como el nuestro, de parking, de carga, de seguro, de gasolina, y que tú, que sea tu copiloto predictivo con vos, porque es una forma lo más normal de conducir, ¿no? Pues, oye, ¿estás buscando el parking? Sí. ¿Te navego el más cercano? Pues sí. Con unos dos sís ya estás en el parking más cercano y no dando vueltas por la manzana, ¿no?
Okay.
Entonces, yo pienso que si abren, y yo estoy segura que van a abrir. Porque también ahora están compitiendo no por el coche más bonito, con la mejor marca, están compitiendo ahora por la experiencia.
Sí,
están entrando las marcas chinas, que esta nosotros colaboramos conectamente con una
marca. Además, tú has cambiado de coche, ya tienes un coche más friendly con la tecnología.
Con la tecnología.
¿No?
Y yo como, sí, yo cuento en plan como...
Porque era mejor el otro coche
que tenías. He cambiado la marca por la experiencia.
Okay.
Porque a mí es como mi copiloto, mi amigo, casi, ¿sabes? Ya pronto va a hablar conmigo y yo no cambio este coche por nada.
Sí, ¿sabes? Sí. No, y tiene todo sentido. Yo, por ejemplo, Llevo buscando tiempo cómo ver YouTube en el coche y técnicamente no se puede, ¿no? Porque por temas de seguridad
y tal. No
pero
debería.
Como vengan unos chinos a venderme un coche que puedo ver YouTube en el tal, pues seguramente me lo compre. Bueno, ya has estado en el MWC de Barcelona. ¿Allá han sacado alguna novedad de coche, de automoción o no? Está la cosa floja. La innovación en el sector automovilístico.
Pues
no viste mucho.
No, a ver, no, la verdad que no vi mucho. Pues no había mucho tema de coches en este, por lo menos, esta serie de este año de Mobile.
Ok.
Había, como estaba buscando fabricantes, no había mucho. Había mucho de comunicación, había muchas empresas, pero había poca cosa de coche.
Okay.
Pues yo pienso que esas, hay muchos eventos ahora sobre movilidad, automoción, y entonces yo pienso que las marcas han ido a los eventos más especializados en movilidad.
Okay.
Entonces yo no he visto mucho de me he visto Xiaomi, ¿no? Yo probablemente vas
a... Había un coche de Xiaomi, decían, sí. ¿No? Que era como la estrella de... En ese momento.
En ese momento, pero hace dos años fui y había más temas del sector de automoción. Este
incluso
año había
Apple
poco.
Ha cancelado, ha dicho que el proyecto del coche Apple no continúa, por lo cual pues,
no.
Está el tema. Bueno, y la pregunta ya para cerrar, te voy a preguntar sobre, bueno, pues que aparte de todo lo que haces, tú eres una de las mujeres líderes en España en temas de innovación, de hecho tienes varios premios, has sido nombrada en 2023, entre las top 100 mujeres líderes, también fundadora de la España Global Startup Award en 2021, emprendedora del año en 2020 por el Ayuntamiento de Madrid y ASEME, y también incluida en la guía de mujeres referentes en emprendimiento innovador en España, publicada por el Alto Comisionado para España de la Nación Emprendedora, casi nada. Y aprovechando que estamos en la semana del 8M, bueno, cuéntanos qué mensaje le darías de inspiración para que otras mujeres digan, oye, pues... Se puede emprender en tecnología, que es un sector muy masculino. ¿Qué cuentas? Además, tú das clases, ¿no? También en escuelas de negocio.
Sí,
cuéntanos un poco qué te encuentras y cómo podrías inspirar a esa mujer.
Oye, por cierto, acabamos de ganar otro premio muy importante para nosotros este año, okay. Que es Mejor Uso de Tecnología para Mejorar Movilidad.
Ok.
Nuestro sector, movilidad. Esto era como, wow, como tecnología y movilidad, ¿qué puede ser mejor? Un premio internacional. Estamos muy orgullosos de eso. ¿Qué puedo recomendar a las mujeres, y no solo a las mujeres, hombres, a todos? Que no pongamos límites a nosotros mismos. A mí me han puesto nosotros, y sobre todo que no dejamos a poner los límites a nosotros o nosotros a otras personas.
A lo mejor desde niños, ¿no? Por nuestros padres, con la mejor intención, ¿no? Quiere
sí.
que estudiemos una carrera que se pague bien, ¿no? Cosas así.
Sí, pero es que hay muchos límites. Yo cuando empecé quería trabajar en el sector de automoción y fui a pedir consejo a mi asesor de carrera y me dijo que no debería irme al sector de automoción porque es un sector muy masculino y además que no tenía experiencia ni contacto en el sector, quería quedarme en España para emprender aquí. Me dijo como no, y yo como no.
Ni se te ocurre,
no me ocurre. Entonces, pero en el mismo tiempo yo reconozco que me ponía muchos límites en mí misma, porque cuando preguntas, porque yo pregunto a mis alumnos o a las personas que de mentoría, pero ¿por qué todavía no has podido hacerlo? Y encuentran siempre razones muy importantes, la familia, el marido, los niños, el dinero y todo. Son razones muy importantes, pero realmente la razón más importante es que nosotros no ponemos estos límites porque nuestro cerebro está programado así, por los miedos, inseguridades, por ahorrar la energía, por sobrevivencia. Entonces yo digo, no. Tú misma, primero, no escuches a nadie y tú busca las oportunidades, busca el foco correcto. Entonces yo diría, búscate el foco correcto, busca las oportunidades, no limitaciones, y trabaja tu neocórtex, ¿no?
Sí.
Que es la parte del cerebro que puedes entrenar y que te va a pensar que eso no deberías. Es mucho miedo, es mucho riesgo y tú, ¿no? Puedo probar. ¿Qué es lo máximo que pierdo? ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Pues hacer ejercicios
mentales, que es lo que realmente es lo que enseño en mis cursos, en mi blog y
etc. Bueno, pues ya sabéis, buscadla, Juliana Torcunova. Ella además tiene una cuenta en Instagram donde comparte muchos tips para animaros en el emprendimiento. Y aquí ya sabéis, una mujer líder que dirige Let Me Park, Let Me Charge y Let Me Voice, que otro día lo dejaremos para que nos cuentes también la parte de Voice. ¿Te parece?
Muchísimas gracias,
Juliana, por tu visita.